Nosotros hemos escuchado muchas veces a través de nuestra vida el evangelio que acabamos de escuchar. De este evangelio habla de dos cosas, dos analogías, que es muy fácil identificarnos y entendemos la segunda. Pero muchas veces la primera no nos dice gran cosa, ¿verdad? Cuando Jesucristo le habla a las personas que le habló en su tiempo, cuando mencionó estas palabras, nosotros entendemos al ser discípulos de Cristo que también nos dice las mismas palabras a nosotros. Que alguien nos llame a nosotros hoy en día, sal de la tierra, tal vez esto es algo que no es nada excitante, ¿verdad? No es algo que nos dé tanta relevancia, nos refleje algo de tanta importancia, no es ningún halago y mucho menos no lo vemos como una gran responsabilidad. Por eso creo que es importante tener en cuenta la importancia de la sal en tiempos antiguos. Tengamos en cuenta de que Jesús hablaba de ejemplos que las personas de su tiempo entendían perfectamente y no tenía que darles ninguna explicación. Si Jesucristo le hubiera hablado a los discípulos y los apóstoles, por ejemplo, del internet, de Yahoo, Google y cosas por ese estilo, obviamente les hubiera pasado por encima, no hubieran entendido, ¿verdad? Pero lo que Jesucristo usaba, estas personas lo entendían de una manera clara, porque era parte de su vida cotidiana, formaba parte de su vida. Por eso creí importante que para darnos nosotros una idea más profunda de lo que Jesucristo, por qué Jesucristo usó la sal como una analogía importante, ver cuál es la función de la sal, cuál es su compuesto y cuál es su aplicación. Creo que así nos va a ayudar a entender mucho mejor nuestra función y rol en la tierra cuando Jesucristo nos llama la sal de la tierra. Primeramente, el compuesto de la sal está formado de dos cosas, que se llama el cloruro sódico o cloruro de sodio, y las cantidades aproximadas que contiene es 60% cloruro y 40% sodio. Algo que me impresionó al estar investigando sobre esto es que la sal tiene aproximadamente 14,000 usos en la vida, en el mundo, en la vida, ¿verdad? La sal representa el 20% de nuestro peso corporal. Pensaba, así que tú como yo tal vez estás un poquito subido de peso, no podemos decir, es que estoy un poco salado, ¿verdad? No, lamentablemente tenemos que decir que estamos un poco más grasositos, ¿verdad? Pero la sal es aproximada del 20% de nuestro peso corporal. En tiempos bíblicos, la sal era un elemento de consumo muy valioso. Se usaba y se trataba muchas veces como si fuera dinero. Lo usaban para hacer intercambios y compras. Se dice que según los estudios de tiempos antiguos, en los hogares era común que las familias tuvieran una alacena, un espacio reservado exclusivamente para guardar la sal. Y este dueño de la casa reflejaba la importancia cuando tenía un invitado, por ejemplo, si eras el invitado en tiempos antiguos a una casa de estas, si el dueño te sentaba cerca de la alacena o el lugar donde guardaban la sal, te estaba diciendo que eras una persona de importancia y que te tenía mucho autoestima. Si te sentaba lejos de la sal, no era porque tuviera miedo que te la fueras a llevar, ¿verdad? Pero no te estaba expresando que tal vez no te tenía tanta autoestima. La sal se produce en la mezcla de estos dos elementos y tiene miles de usos. Nosotros podemos interpretar por lo que nos dice Jesucristo, decirle, ustedes son la sal de nuestra tierra, de la tierra. Podemos interpretar que nuestro rol como cristianos en el mundo es de, primeramente, tener mucho valor. Y segundo, tenemos miles de usos en el mundo, miles de funciones. Y así como al crearse la sal en la mezcla de estos dos elementos diferentes, noten cómo nosotros en nuestra vida espiritual, al mezclar dos elementos, nos da un mayor nos da un mayor valor y función en el mundo. Por ejemplo, veamos nosotros como pecadores, imperfectos, inmerecedores de un Dios que es perfecto y puro. Vean lo que sucede cuando nosotros mezclamos nuestra vida pecadora con el perdón de Dios, da como resultado algo importante, que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y a la misma vez, para que se pueda dar esta reacción, requiere de nuestra parte la combinación también de dos elementos muy importantes que dan de anticipación la participación de Dios en nuestra vida. ¿Qué es necesario para recibir la gracia de Dios? Primeramente, reconocer nuestros pecados, el arrepentimiento, saberse que es pecador y que necesitamos de la misericordia de Dios. El segundo es la fe. Estas dos cosas nos van a suceder si Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, mueve a la persona a hacerle ver su pecado y hacerle reconocer que tiene que enmendar su vida y buscar el perdón de Dios. Y nota, el mismo Espíritu lleva a la persona a reconocer que Dios lo puede aceptar y que Dios le puede perdonar, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Y nota que cuando uno cree que Dios le puede perdonar, está poniendo en práctica la fe en Dios. Así, en la mezcla de estos dos elementos, se produce la gracia en nuestras vidas, de la misma manera que se produce el elemento de la sal al mezclar el cloruro y el sodio. La gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué hace? No es algo que se queda ahí estático. Desencadena, igual que la sal, miles de usos en nuestras vidas útiles que benefician a los demás. Esto, mis hermanos, no debe ser nada nuevo para nosotros mismos, porque puede ser nuestra misma historia. Pensemos por un momento. Nuestra vida antes de Dios y después de Dios. Una vida egoísta, de pecado, sucia, que solamente se enfoca en ella misma. No quiere beneficiar a los demás, no hace nada si no le beneficia a la persona en sí. ¿Qué pasa después de recibir la gracia? ¿Qué pasa con esta vida? Es una vida, al ser redimida, ya no piensa en sí mismo. Piensa en cómo puede servir a Dios y cómo puede beneficiar y servir a los demás. Noten cómo se convierte en una vida productiva que Dios usa como la sal de miles maneras. El elemento de la sal es extremadamente necesaria en nuestras vidas biológicas. Si nosotros decidiéramos no consumir más un gramo de sal, vean lo que pasaría. Nos deshidrataríamos. A propósito, si tú eres de las personas que dicen, yo no uso la sal para cocinar. Es más, en mi casa no hay saleros. Déjame darte una noticia. ¿Has leído lo que contienen todos los productos que usas? Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría que contienen sodio, unos pueden ser menos que otros o muy bajos en sodio, ¿verdad? Pero la gran mayoría contiene sodio. Así es que aunque tú no le agregues sal, no quiere decir que no comes sal, ¿verdad? Por eso es más correcto decir, en vez de decir yo no uso la sal, es decir, yo no le agrego más sal de lo que ya traen los productos, como diría el padre Luis Toro, ¿verdad? Para que te sorprendas, ¿verdad? Entonces no poder usar esto. Entonces, la sal, al ser tan importante en nuestro cuerpo, si nosotros no consumiéramos sal, vean lo que le pasaría a nuestro cuerpo. Entraríamos en un estado de shock. Entraríamos eventualmente en un estado de coma que eventualmente causa la muerte. ¿Y qué pasaría cuando nos lleven a la emergencia para que nos atiendan? ¿Saben qué es lo primero que harían? Nos inyectarían por vía intravenosa una inyección de suero que contiene sal. ¿Y cuál es la sal? El sodio, ¿verdad? Entonces, para remediar esto, tienen que ponernos la sal. Ahora, apliquemos la función que contiene la sal en nuestro cuerpo físico a la función que tienen los cristianos como sal de la tierra. ¿Qué pasaría? Si en el mundo se decidiera eliminar por completo a los cristianos que son la sal de la tierra, a la iglesia, al evangelio de Cristo, ¿qué le pasaría al mundo y qué le pasaría a la cultura? Moriría. Creo que mis hermanos, ustedes estarían de acuerdo conmigo que el mundo decidió desde hace tiempo dejar de consumir sal, que ha entrado en un estado de shock, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, sal de la tierra? Inyectar en el mundo de esa sal para volver en sí a este mundo. Inyectar al mundo que vive sin moral. Un mundo que ha dejado de buscar y respetar lo sagrado. Un mundo que le da mucho más importancia a un evento televisado que congregarse como cristiano a venir a adorar al Dios que todo se lo merece, porque nos crió y de Él recibimos todo. Mis hermanos, nuestra labor como cristianos y la sal de la tierra es despertar a este mundo que ha entrado en un letargo, que está en la coma. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que empezar por nosotros mismos, inyectándonos esa sal, para despertar a este mundo que asesina a sus propias futuras generaciones, en el aborto amparado con "es mi decisión a decidir". ¿Es lo normal? Absolutamente que no, porque esto no refleja los valores del Evangelio y la misión que Cristo nos ha dado como derecho, como sal de la tierra. Mis hermanos, creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que nosotros estamos un poco atrasados en nuestro rol de ser sal de la tierra. Necesitamos a veces nosotros mismos darnos una autoinyección. ¿Cómo se llama un tubito que cuando la persona se desmaya en el hospital se lo dan a oler y reacciona inmediatamente? ¿Perdón? Éter. Ok. Parte de este compuesto es sal, la sal. A veces nosotros mismos tenemos que oler este éter para poder despertar y llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado de ser la sal de la tierra. ¿Okay? Entre los 14,000 diferentes usos que tiene la sal, sobresalen de ellos tres primordiales. ¿Okay? Primeramente, se usa para sazonar. Nosotros lo usamos de esta manera, decimos, oh, es que le da sabor a la comida. Pero técnicamente, la sal hace mucho más que darle sabor a la comida. Esto me fascinó. Lo que hace la sal es que extrae de los demás ingredientes y de lo que tú estás cocinando lo mejor de ellos. Desarrollan a todo su potencial, su sabor. Si no le pones sal, lo estás limitando. No puedes sacar todo su sabor. Es una aplicación fantástica para nosotros como cristianos, sal de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer en el mundo? Sacar de los demás lo mejor de ellos, su mejor sabor. Ah, pero si nuestra presencia, nuestras palabras, nuestra actitud causa que los demás se irriten, se desesperancen, se deprimen, no estamos sacando lo mejor de ellos, estamos sacando lo peor de ellos. Y para sacar lo mejor de los demás, debemos provocar que al rozarnos con ellos, como sal de la tierra, quieran ser mejor, hablar mejor, pensar mejor, superarse y ser mejores cristianos, porque los hemos contagiado e inyectado con esta sal de la tierra. Eso, mis hermanos, es lo que queremos para nosotros mismos. A nadie de nosotros nos gusta convivir con personas que nos están criticando, están viendo nuestros errores, ¿okay? Están haciendo bromas de nosotros. No, nos gusta convivir con las personas que nos hacen sentir mejor. Aquellas personas que siempre ven lo negativo, las evitamos porque no tienen nada de sal. No importa qué tan equivocada una persona esté en su vida, qué tantos errores haya cometido, siempre hay algo bueno en ellos que tristemente nunca va a salir hacia afuera porque los demás no se lo hacen ver. Es mucho, muy fácil, hermanos, con mucha facilidad, ver los errores de los demás. Ok, sus pecados, sus fallas, sus caídas. Pero eso no es una actitud cristiana. Si Dios pudo ver en nosotros todo el potencial que pudo sacar de nosotros al perdonarnos, ok, ¿por qué nosotros no podemos ver en los demás el potencial que ellos pueden desarrollar en su vida? Cada vez que nosotros ayudamos, motivamos, contribuimos con lo más mínimo a que alguien mejore su vida, que piense mejor, que camine mejor, que busque con más sincero corazón ser como nosotros, sal de la tierra a los llamados cristianos, estamos contribuyendo a sacar de ellos lo mejor de ellos. Noten cómo nosotros como iglesia a veces caemos en un error muy común. Estar recordando los pecados de los demás, que si no se arrepienten se van a ir directo al infierno. Hay verdad en eso, ¿verdad? Porque si una vida no se enmienda, se va a perder. Pero eso, mis hermanos, estar hablando siempre de eso, eso no es buena noticia. Eso ya es noticia vieja. Todos lo sabemos. Y no nos han llamado a predicar solamente eso. Nos han llamado a predicar la buena noticia. Saber que la persona, que no importa qué tan grandes y rojos sean sus pecados, Dios tiene el poder de dejarlos blancos como la nieve. ¿Okay? Eso sí es buena noticia. Eso es sacar la sal de la tierra, sacar de los demás lo mejor de ellos. Los hermanos, los cristianos somos llamados a ser esa luz que se pone en lo alto, que alumbra siempre a los demás. Pero lamentablemente, muchas veces los cristianos, que son la sal de la tierra, nos comportamos peor de los que no son sal de la tierra, ¿verdad? Cuando debemos ser lo contrario. Nosotros no debemos dejar que el mundo nos quite el sabor, porque ¿qué es lo que nos va a pasar? Se nos va a tirar a la calle para que lo pisotee la gente. El segundo uso primordial que se da, que tiene la sal, es que se usa como un conservante. En tiempos antiguos, que no existía la electricidad y obviamente no existía todavía la refrigeración, la única manera de poder conservar y aprovechar alimentos de primera necesidad como la carne era hacer ¿qué? Salarla. Así les podía durar meses, ¿ok?, sin echarse a perder. Lo que la sal ayuda es a conservar cosas buenas para que no se echen a perder. Entonces, aplicando este mismo uso a nuestra función, es conservar la verdad y los valores del Evangelio en el mundo. Conservar la autoridad de Dios como gobernante supremo. Las leyes civiles deberían ser un reflejo de la ley de Dios. Pero lamentablemente, entre más pasa el tiempo, cada vez es menos y menos. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque corremos el riesgo de que, como sal de la tierra, perdamos nuestro sabor y ya no sirvamos para nada. Nosotros debemos ponerle la sal al mundo y no permitir que el mundo nos quite nuestro sabor. El tercer uso primordial de la sal es en combinación con otro elemento. Cuando mezclamos la sal con el agua en el cuerpo, causa esta reacción. Ayuda al cuerpo a retener el agua. Y como lo decía anteriormente, el cuerpo humano sin agua no puede vivir. Cuando el cuerpo comienza a deshidratarse, que es la pérdida excesiva de líquidos, que es lo recomendable. Tomar líquidos que contengan sales, le llamamos hidrolitos, ¿verdad? Beber líquidos que sean ricos en sales, porque le van a ayudar a retener el agua. La sal tiene un valor espiritual muy grande en la Escritura. Hay al menos 40 versículos que mencionan el uso de la sal en ritos espirituales. Especialmente, todas las ofrendas y sacrificios que se le daban a Dios eran saladas. Otro elemento que tiene un valor espiritual importante en nuestra vida, porque nosotros, la gran mayoría, lo hemos experimentado, es este elemento del agua, el agua del bautismo. Al ser mezclada el agua del bautismo con la sal de la tierra, ¿okay?, ayuda a dar esta labor de impactar al mundo de una manera positiva para conservar la vida. Esto, mis hermanos, comenzó con los apóstoles, que fueron los primeros que escucharon el evangelio que se leyó este domingo. ¿Okay? Ustedes son la sal de la tierra. Lo entendieron y lo llevaron a la aplicación. ¿Qué debemos hacer nosotros como discípulos de Cristo? Si tú no estás haciendo ninguna diferencia en el mundo, es actuar sin sabor. Por eso al cristiano se le pide que salga del salero. De lo contrario, no puede realizar su función. Interpretado de otra manera, los que siguen a Cristo estamos aquí para evitar que el mundo se pudra, para darle sabor y para señalar el pacto de Dios, que tenemos un pacto con Dios de servirle porque hemos recibido su redención. Dos últimas aplicaciones rápido de lo que tiene la sal. Cuando tú le agregas sal al hielo, ¿qué es lo que sucede? Lo derrite. Entonces, como sal del mundo, estamos llamados a derretir esos corazones congelados, faltos de amor, faltos de Dios, ¿okay?, para que puedan abrirse a la misericordia de Dios. La segunda cosa, al ponerle sal a la carne, evita que crezca la bacteria. Y la bacteria es que al crecer causa la putrefacción, que se pierde totalmente la carne. Si no se sala la carne, se echa a perder, ¿ok? Y se termina desperdiciando. Entonces, hay que usar nuestra sal para matar la bacteria del pecado que amenaza las cosas espirituales y sagradas que Dios nos ha encomendado. Un resumen rápido, porque quisiera que al menos quedaran tres cosas presentes para que lo pongamos en práctica esta semana. ¿Para qué sirve la sal? Sazona, da sabor, pero saca lo mejor de los demás. Entonces, piensa, ¿de quién vas a sacar lo mejor de los demás con las personas que te encuentres esta semana? Tal vez no tengas que ir tan lejos, que tengas que empezar con tu cónyuge, con tus hijos, con las personas que viven contigo o con tus compañeros de trabajo. En una semana ellos van a ser mejor porque tú, como sal de la tierra, sacaste lo mejor de ellos. Segundo, es un conservante. La verdad no es objetiva. La verdad no es cuestión de opinión. Nosotros podemos cambiar de opinión, pero la verdad no. Si la verdad cambia de opinión, no es una verdad absoluta. Entonces, como sal de la tierra, tienes que conservar los valores del evangelio intactos. ¿A quién te vas a atrever a refutar en esta semana cuando se blasfeme contra Dios, cuando se hable algo como la nueva novedad del mundo y esto es por lo que me rijo, y tengas el valor como cristiano de decir, no, eso no es así? ¿Ok? Tercero, es soluble. Se puede unir y al mezclarlo con el agua ayuda al cuerpo a retener el agua que mantiene con vida. Al mezclar la sal con el agua del bautismo, nosotros tenemos la misión y el potencial de retener en el mundo la gracia de Dios que nos da la vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Sal, hermano, al terminar hoy nuestra misa, y vive tu bautismo como sal de la tierra. ¿Okay? Hasta aquí la homilía. Tengo que ahora hablar de algo importante que nos concierne a todos nosotros como católicos cristianos en esta gran arquidiócesis. Es algo que vemos cada año. ¿verdad? A principios del año. El Fondo de Servicios Diocesanos. Mis hermanos, al hablar de esto con frecuencia, muchas veces podemos caer en el apatismo e en la indiferencia. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Primeramente por esto, piensa, ¿por qué nos insiste tanto la Iglesia sobre el Fondo de Servicio Diocesano? ¿Es importante el Fondo de Servicio Diocesano? ¿Es importante la sal? Sí, sí es importante, porque gracias al Fondo de Servicio Diocesano se pueden beneficiar más, aproximadamente 60 ministerios en nuestra gran arquidiócesis, y beneficia desde parroquias pobres, personas que están en necesidad, y recuerda lo que decía la primera lectura, ¿ok? Ayuda al hambre, comparte tu casa con el necesitado, no le des la espalda, ¿verdad? Y por eso nosotros, como cristianos católicos en esta gran arquidiócesis, se nos pide cada año hacer una promesa de contribuir a este Fondo de Servicio Diocesano. Mis hermanos, yo sé que todos tenemos necesidades, pero cuando tú pones como prioridad la necesidad de los demás en el trabajo de Dios, Dios no se olvida de ti. No te estoy pidiendo en nombre de la parroquia que vacíes tu cuenta bancaria y que deposites todo esto, sino que hagas una promesa seria de cómo vas a contribuir a este Fondo de Servicio Diocesano. Si se te viene a la mente una cantidad, por ejemplo, 20, 30 dólares, mis hermanos, 30 dólares, 20, lo puedes dar ahorita, o cada mes, o cada 6 meses, pero esto es algo que lo que tú decidas dar va a ser distribuido a través de todo este año 2020. Y al hacerlo, no le vas a estar dando la espalda al necesitado. Vas a estar poniendo en práctica tu misión de sal de la tierra. De veras, considerémoslo. Si no has llenado tu promesa, no has llenado el sobre, al final de las bancas hay un sobre, llévatelo, llénalo, lo puedes depositar en la canasta de la ofrenda o lo puedes enviar por correo. Pero por favor, de veras, cualquier cantidad, por más pequeña que sea, va a contribuir a esta gran necesidad. Yo te aseguro que sin darte cuenta, tú te has visto beneficiado de algún ministerio que este servicio respalda con este fondo. ¿Okay? Mis hermanos, gracias por su atención. Alabado sea Jesucristo. Y como siempre les recuerdo, no aplausos. Toda la gloria es para nuestro Señor. Amén.